el Ministerio del Viento.
El Chano y el misterio de las pirámides. Estamos en el Ministerio del Viento. En el pasillo de misiones históricas, alguien arrastra los pies con el entusiasmo de un funcionario un lunes, imagínense. Es el Chano de Cádiz, que viene con una tostada en una mano y la desconfianza en la otra.
Hombre, señorita, es que cada vez que me llaman ustedes, yo vengo con el cuerpo malo. Ustedes lo hablan de misión histórica, pero yo me pongo más nervioso que Pinocho en Bricomanía en la sesión de motosierra.
Me lo imagino. Chano, hoy la cosa es delicada. Hemos detectado una irregularidad en el Antiguo Egipto.
¿Qué ha pasado ahora? A ver si las pirámides las hicieron sin permiso de obra del ayuntamiento y van a querer tirarlas.
Peor, Chano. La historia no sabe explicar cómo se construyeron las pirámides. Unos dicen que fue ingeniería, otros que las hicieron los extraterrestres y alguno que otro ha llegado a decir que solo levantó una empresa pública y acabó en plazo.
Hombre, a mí lo que me extraña de las pirámides es que eso fuera una obra pública y se acabara.
Ay, sí, sí.
Porque aquí esto siempre suele inflarse el presupuesto. Ay. Y te ofrece tú la Sagrada Familia.
Bueno,
que le han puesto la cruz la semana pasada.
Y va, que mierda, verá cómo nos llamen desde Cataluña. Tu misión, Chano, es viajar al Antiguo Egipto, averiguar quién organizó aquello y resolver el misterio.
¿Y qué tengo yo que ver con Egipto? Oh. ¿No tiene usted de alguien más preparado? Yo soy de Cádiz, un arqueólogo, un arquitecto, uno que haya visto que sea un documental de lado de las momias. O mi suegra, que ha visto todas las películas también de Sinué el Egipcio, las momias.
La momia Duete. Porque tú tienes lo que hace falta.
¿Talento?
Mucha cara, hijo, para plantarte delante de un faraón y convencerlo de cualquier disparate con mucha seguridad.
Eso sí, cara tengo yo. Tela.
Ya. Venga, te digo dónde vas. Vas a viajar a Tebas. Allí conocerás al faraón, verás la obra y, sobre todo, no me alteres la línea temporal, ¿eh? El Chano aparece en pleno Egipto, rodeado de arena, obreros, piedras enormes y un calor que parece una bronca. Y así, muchísimo calor. Delante de él se levantan andamios de madera, rampas imposibles y una pirámide a medio hacer que ya me te fatiga nada más que mirarla.
¡Oh! Esto parece la playa de la Caleta, pero sin agua. Hay la misma arena, pero aquí hace más calor que haciéndole un empaste a un dragón.
¡Tú! ¿Quién eres? ¿No te he visto en la cuadrilla?
Normal que no me haya visto usted, caballero. Yo vengo del Ministerio del Viento. Una cosa moderna que usted, buen hombre, todavía no alcanza a entender.
Pero usted sabrá que aquí no se entra así como así, ¿no? Que estamos levantando la tumba del faraón.
¿Eso es una tumba? Pues viendo el tamaño de la pirámide, ya le tenía que sacrificar todos los meses al faraón en recibo del ocaso.
El capataz lo mira de arriba abajo. No sabe si es un espía, un profeta o un forastero. Pero como en Egipto todo el mundo parece ir muy serio, tampoco canta tanto.
Si vienes a trabajar, te va a tocar empuja piedra, ¿eh?
Mire usted, caballero, como usted comprenderá, yo no he trabajado en mi vida en Cádiz, no voy a venir aquí a Egipto y voy a poner yo a construir pirámide a mi edad. Que yo la única piedra que he movido en mi vida fue una que me salió en el riñón y la tuve que echar.
A ver si dan ya las 7 de la tarde y acaba el turno.
De verdad que esto no está pagado, ¿eh?
Amigos míos, os veo con una cara de convenio colectivo mal negociado que no se puede aguantar, ¿eh? ¿Me podéis decir cuál es vuestro sindicato, queridos obreros?
Un grupo de obreros se le acerca. El Chano nota enseguida lo de siempre. Donde hay una injusticia, también hay una oportunidad de charla. Y donde hay una oportunidad de charla, él se viene arriba.
Mire usted, caballero, nuestro sindicato es FCOO, Comisiones de Osiris. Pero la verdad es que no estamos notando la defensa del trabajador, ¿eh? Aquí estamos trabajando más que el veterinario de 101 dármata.
No preocuparos, que para eso he venido yo, que tengo experiencia en trabajar poco.
Oye, qué bien los dos papeles. Bueno, el Chano inspecciona la
los
obra...
Los dos papiros.
Los dos papiros, está en verdad. Perdone usted, mire, se me ha venido arriba. El Chano inspecciona la obra con el aire de quien no entiende nada, pero opina con convicción. Mira las rampas, los trineos de madera... ¿Los trineos? Bueno, sí, los trineos de madera, claro. Los rodillos, las poleas rudimentarias y a una legión de trabajadores sincronizados.
Vamos a ver, entonces el misterio de las pirámides era que esto se levantó con gente currante y no la hicieron los marcianos con láser, como se ha dicho.
¿Qué? ¿Marci qué?
Nada, cosas mías. Entonces, ¿cómo hacen ustedes, caballero, para levantar estos pedazos de piedra en las pirámides si todavía no se ha inventado el héroe Meslim para ir allí por buenas herramientas?
Vamos a ver. Se corta la piedra, se arrastra, se moja la arena para que deslice, se sube la rampa y se encaja. Pero lo difícil no es la piedra. Lo difícil es coordinar a miles de personas sin que se maten entre ellas.
O sea que la pirámide no tiene misterio, ¿no? Esto lo habéis hecho pegando un encargado pegándole chillí a los obreros como cualquier otra obra.
Y una organización tremenda.
Y la espalda nuestra, que también ha puesto bastante.
En Chano, son, es que...
¿No están que... riendo de mi voz, no, señora? Que bastante no, tengo yo con ese esclavo para que usted se ría de mi voz.
Parece Diño.
Perdóneme, señor esclavo. No, perdone. El Chano sonríe. Ya ha resuelto la parte técnica de la misión, pero como es incapaz de irse de un sitio sin enredar, pregunta de más. Siempre pregunta de más.
¿Y aquí realmente quién es el que manda? Porque yo veo mucha piedra, mucho látigo, mucho gorro, mucha calor, pero falta el típico cacho que da una orden absurda y se queda mirando.
¿Quién va a ser? El faraón. Él decide. Y por encima de él, los dioses.
¿Dioses? ¿Cuántos dioses tenéis aquí?
Un montón.
No veía entonces que liazo para organizar la Semana Santa, ¿no? Que tenía carrera oficial. Para cuadrar la salida de Osiris con la recogida de Anubis.
Aquí están los de Ra, los de Amón, los de Anubis, los de Osiris, y todos quieren su templo, su procesión y su presupuesto.
Ya esto me está sonando a junta de cofradía.
El nombre de dos dioses se repite más que los demás, Ra y Amón. Uno representa el sol, el otro el poder espiritual y oculto. Y claro, entre los partidarios de uno y los del otro ya hay la clásica tensión de cualquier organización humana.
O sea que aquí, además de pirámide, tenéis derbi religioso, ¿no? Los de Ra, los de Amón. Me parece maravilloso porque donde hay derbi hay pasión, y donde hay pasión hay partido, y donde hay partido hay futuro. Nada más que la flauta da calor, ¿eh? Oye, estoy sudando yo ya, nada más que escuchar esta flauta.
El Chano es llevado al palacio. Todo brilla, todo impresiona, todo parece limpísimo, cosa rara en la historia universal. En el centro del salón, sobre un trono dorado, está el faraón Amenofis, serio como una rueda de prensa después de perder.
Soy Amenofis. Me dicen que vienes de lejos y que has hablado con mis trabajadores sin permiso.
Hombre, don Amenofis.
Soy yo.
Tiene usted nombre de enfermedad de los huesos de las viejas, ¿verdad? Mi prima paca la han sacado a Amenofis. De lejos vengo, sí. Lo de sin permiso, bueno, me manda el Ministerio del Viento.
¿Quién eres tú?
Soy el Chano de Cádiz, faraón. ¿Eh? En mi tierra yo no soy faraón, pero hay día que llevo a la gente igual de cargada.
¿Y cuál es tu propósito?
Pues mira, le voy a resolver usted el misterio de las pirámides y si me apura le voy a dar una idea de ocio que le va a cambiar la civilización.
¿Cómo?
Mire, aquí tenéis dos bloques, los de Ra y los de Amón, cada uno por su lado, con su orgullo, su liturgia, su tontería, su pamplina, pero eso a la larga, faraón, desgasta el imperio.
Bien, son tradiciones antiguas.
En Cádiz también las tenemos, la final del Falla, que eso, ¿verdad? Usted no sabrá que... y aún así discutimos, pero por eso digo que hay que unirlos.
¿Unir a Ra y a Amón? Eso es políticamente delicado.
Mire usted, más delicado es construir una pirámide en mitad del desierto, geométricamente perfecta, alineada, sin que se detuerce, y si usted ha hecho eso, puede hacer lo otro.
El faraón duda. No sabe que está a un paso de la idea más absurda y memorable de su reinado. Comparecen ante el trono el sumo sacerdote de Ra, lleno de dorados y de eco solar, y el sumo sacerdote de Amón, envuelto en solemnidad y misterio. Se miran con la simpatía de dos vecinos peleados por el patio interior.
Faraón, nosotros servimos al disco solar, Ra, fuente de vida y claridad.
Y nosotros servimos a la fuerza invisible, Amón. La sabiduría profunda y el poder que no necesita aspavientos.
Vaya plan. Uno viene de influencia de placas solares, de Amón el solazo y el otro de intelectual. El pack completo.
¿Quién es este hombre vestido raro que habla sin haber sido invocado?
El faraón ordena silencio. Le interesa ver hasta dónde llega el descaro del visitante. El Chano se aclara la garganta y se dispone a vender humo con la elegancia de quien no ha pagado jamás una campaña publicitaria, pero que podría, vamos.
Escuchadme bien todos. Ustedes dos tenéis los dioses poderosos, Ra y Amón. El pueblo está cansado, los esclavos están hasta arriba y el imperio necesita una celebración común. Algo que una al pueblo, algo que emocione, algo que permita olvidarse, aunque sea un rato, de arrastrar piedra como si no hubiera un mañana.
¿Una ceremonia?
¡No!
¿Una reforma administrativa?
Muchísimo peor. Sacáis cincel y papiro. ¡Un partido de fútbol!
¿Un qué? Espérate, que yo me lo pregunte. ¿Un qué? ¿Un qué?
¡Un partido de fútbol! El fútbol todavía no existe aquí, pero yo lo traigo yo. Eso es un invento redondo como la pelota y como la cabeza que se le queda a uno cuando se engancha.
El Chano coge una naranja de un frutero real, la levanta en alto y empieza a darle toquecitos con al aire.
Mira, esto es una pelota. Se le da patadita con la finalidad estética y estratégica. Hay dos equipos, dos porterías, un árbitro, que es un señor que se caga todo el mundo en su casa, por igual.
¿Y quién gana el vencedor?
Pues mira, gana 3 puntos, prestigio, orgullo. la posibilidad de decirle al vecino durante semana 3 a ser arma maero.
¿Y para qué serviría semejante rito?
Pues para unir al pueblo y descargar tensiones y crear una tradición inmortal. Yo quiero unir a Ra y a Amón para crear el trofeo Ra-Amón de Carranza.
¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía!
En serio.
Hay un hombre ahí que no comprende. Eso Carranza, pero espérate que te lo termine. Natalia, me lo dices tú. Carranza, ¿quién es?
No se mete usted en charco, faraón, porque incluso le han quitado al hombre el nombre del estadio. Usted confía en mí.
Chano, no alteres la historia, no alteres la historia, no alteres la historia.
Demasiado tarde, narradora, ya está en marcha el trofeo de los trofeos. ¡Oh!
¿Y quién jugaría ese partido?
Pues mira, pondríamos un equipo entre los sumos sacerdotes de Egipto contra los esclavos de las pirámides.
Eso es inadmisible. Nosotros somos custodios del hombre sagrado.
¿Y nosotros del andamio, que también tiene su mérito? ¿O tenemos derecho a jugar?
Precisamente por eso funciona, porque el equipo de arriba contra el de abajo, clásico universal, el equipo humilde de barrio contra el de los poderosos. La emoción está asegurada.
Pero ¿y si los esclavos ganan?
Pues mire usted, pues si los esclavos ganan, demuestran que el pueblo tiene talento y usted queda como de maravilla, como un monarca magnánimo.
Bueno, pero ¿y si pierden?
Pues se dice que los dioses estuvieron inspirados. Si usted no pierde nada, faraón, si usted gana, quien gane, gana usted.
No sé. El faraón lo medita. La idea es tan absurda que roza la genialidad. Uy. Y los poderosos son especialmente vulnerables a las cosas que suenan novedosas, solemnes y peligrosamente vistosas.
Parecía de Rocky, pero se ha venido abajo.
Porque subí una pirámide y no vea, ¿eh?
Claro, es que si no teníamos dinero para lo original.
Se firma un decreto. Donde antes había conflicto teológico, ahora habrá torneo de verano. Aunque sea en el desierto, claro, y falten todavía miles de años para el verano gaditano como concepto sentimental.
Queda proclamada la unión simbólica de Ra y Amón para una gran celebración popular.
Que conste en acta que esto no sienta precedente doctrinal.
Y que nuestro equipo jugará con dignidad solar.
Y con chancla, una chancla y que ponerle taco, medias hartas, que eso queda bonito.
El Chano se pone a organizarlo todo con una autoridad inventada. Marca el campo en la arena, decide que las porterías se harán con dos obeliscos pequeños y prohíbe, por sentido común, jugar con esfinges porque tienen mal bote.
A ver, para ustedes que no habéis jugado nunca esto, reglamento básico. No vale coger la pelota con la mano, nada más que el portero la puede coger, ¿eh? No vale darle una patada al contrario con ánimo religioso y las protestas al árbitro se harán levantando la mano y no invocando plaga de Egipto ni llevando ni de langosta ni nada por el estilo.
Sí, sí. ¿Y quién va a ser el árbitro?
Uno neutral.
Aquí neutral no hay nadie.
Bueno, pues entonces buscaremos al más cortito de vista y al que tenga menos amigos, porque es el perfil ideal de un árbitro.
De un taller de artesanos sale el trofeo. Es una copa extrañísima. Arriba tiene un sol con plumas, abajo una base con forma de columna con Anubis en el centro y en medio una pelota tallada.
¿Así está bien?
Perfecto. Tiene exactamente la elegancia que necesita una tradición legendaria.
Y dices que esto perdurará.
Hombre, muchísimo. Las cosas serias olvidan, pero estas cosas raras, si están bien contadas, duran. Usted hágame caso, faraón.
Egipto se divide de golpe entre los que apoyan a los sacerdotes y los que van con los obreros. Nadie sabe aún qué es un fuera de juego, pero eso nunca ha detenido a una afición.
Venga, vamos a ir preparando el partido. Estiramos, respiramos. No me miréis así, ¿eh? Que en mi tiempo también se hace esto y después uno se parte igual el ligamento, pero hay que hacerlo.
Pero nosotros no corremos, ¿eh? Nosotros caminamos con solemnidad.
Pues como sigáis con solemnidad, os mete 4 el equipo de la cantera, esclava antes del descanso. Menos solemnidad y más curra.
Nosotros estamos listos, lo que pasa es que como somos esclavos no tenemos camiseta. Y nos hemos tenido que coser el escudo en el pecho a pelo, y esto duele, ¿eh?
Yo lo que quiero es que el partido dure poco.
Eso es lo que queremos todos, pero luego si va todo bien, pedí prórroga y penalti como si no tuvierais mañana, que mientras se está corriendo no se está levantando piedra.
Extranjero, ¿por qué los esclavos entrenan mejor?
Porque ustedes soy el equipo pobre y se movéis como si llevarais el trono puesto. El fútbol exige cintura y humildad y ustedes se vayan a creer que vaya a ganar con el escudo, sin bajarse de la cuadriga, como dice ahora.
La víspera del partido, el Chano reúne al equipo de los esclavos detrás de la obra. No tiene pizarra, así que dibuja con un palito en la arena. Es la primera charla técnica de la historia universal impartida con acento gaditano.
Escuchadme, esclavo. Ellos son harto, ¿eh? Ellos estiran los brazos mucho y se creen los elegidos por los dioses. Pero lo más importante del partido es que nuestro portero no se ponga de frente, sino de lado, como en los jeroglíficos, que cubre más portería.
¿Y cuál es el plan?
Orden, jugad con orden.
¿Y si nos pegan o los capataces nos dan un latigazo?
Si os dan un latigazo, se tiráis al suelo, dais dos huertas y ponéis cara de tragedia que todavía no existe el VAR y hay que aprovecharlo.
Mientras tanto, al otro lado del recinto, los sacerdotes hacen una arenga llena de símbolos, firmamentos y energías. Muy bonita, muy elevada, muy poco práctica para defender un córner.
Y ¿verdad? Otra cosa importante, cuando el público se venga arriba y chille, no os asustéis.
Hablas como si hubiera visto muchos partidos.
Hombre, los he visto todos, todos gratis, por supuesto.
El equipo asiente, no entienden todas las palabras, pero captan la música y a veces la música basta. ¡Ay, que lo tira, eh!
Muy buenas tardes desde el Estadio Nuevo Arenilla. Ambiente de gala para la primera edición del trofeo Ramón de Carranza, que enfrentará a los equipos de la Real Sociedad Sacerdotal y al Esclavia de Praga.
El faraón preside en un palco con sombra, abanicos y cara de cómo esto salga más malo, se entierro a todos. El Chano pasea por la banda sintiéndose entre entrenador, delegado y responsable de festeo.
Venga, chavales, cabeza fría y vamos a jugar como sabemos, ¿eh? No hemos hecho el calentamiento, no hemos hecho mucho calentamiento porque esto es Egipto, estamos en agosto y hace 62 grados a la sombra y como calentemos... ¡Rueda la pelota! Y qué raro se ve esto y qué rápido se entiende. Primer partido de fútbol de la historia, primer toque para los sacerdotes, mucho toque corto, mucha ceremonia, parece querer entrar con el balón hacia la otra vida. ¡Ojo que recupera el Esclavia de Praga! Sale el equipo amarillo ocre, toque para el extremo, centro, remate y ¡gol! Atención, atención, que el linier levanta el papiro, es anulado por fuera de juego muy justo, por la nariz del esfinge.
Admito que esto tiene ritmo.
El público empieza a tomar partido, ¿de verdad? Los vendedores ambulantes descubren en tiempo récord el negocio del refrigerio. Nacen las primeras discusiones sobre si una caída de un esclavo es penalti o no. La civilización avanza.
Minuto 20 aproximadamente, porque todavía no se ha inventado el reloj, pero ha caído media arena. Todos sentimos que esto va cogiendo temperatura. Los sacerdotes atacan por el centro, pase filtrado, el delantero solar cae dentro del área, piden penalti, atención que piden penalti.
Me ha derribado con alevosía, y no es un piscinazo, porque aquí no tenemos agua.
Se ha tirado más que un turista en la cama, en la hamaca de un hotel.
¡Sigan, sigan!
Hacerlo yo, por lo menos.
No, usted no es árbitro. No soy yo.
Lo hace todo. ¿Qué le pasa hoy?
¡Sigan, señor, sigan, sigan!
Monumental escándalo. Los sacerdotes rodean al árbitro con esa mezcla de superioridad moral y aspaviento que tanto juego ha dado en la historia. El Chano, sin embargo, sonríe. Ya huele la desesperación del favorito.
Tranquilidad, el que protesta tanto porque le están entrando duda y calambre. Están cagados. Balón largo a los esclavos, control precioso del número 9, el Momi Quevedo. Que recorta a un sacerdote, dispara y ¡gol! ¡Toma, corte de manga para la pirámide!
El palco tiembla, el faraón no sabe si reír, enfadarse o pedir que apunten el resultado en piedra para siempre. El equipo sacerdotal pierde la compostura.
Esto es una humillación litúrgica a los sacerdotes del templo.
Ha habido falta previa, eclipse y posiblemente mal augurio de Anubis.
Ha habido go, y eso es lo que hay, el primero de la historia. Y atención porque se monta una pequeña tangana en el centro del campo. Hay empujones, túnicas revueltas, una sandalia volando, un sacerdote que amenaza con excomulgar a la banda derecha entera. Y atención porque el autor del gol está lesionado y saltan los masajistas. Masajista, tiene la pierna escoñada, pero no vendas lo mucho que aparece una momia y lo van a enterrar. Una mitad de agua nada más y va que chuta.
Llega el descanso. Los obreros se sientan en círculo, beben agua y sonríen con la incredulidad del que va ganando algo que hace una semana ni sabía que existía. En el otro lado, los sacerdotes replantean su dignidad.
Bien hecho, vamos ganando, ¿eh? Pero cuidado, no confiarse, no confiarse, que eso en fútbol es una ruina.
¿Qué hacemos si nos aprietan arriba?
Balón al Sparta y que corran ellos, que llevan siglo acostumbrado a que corráis ustedes.
En el palco, un consejero le susurra al faraón que quizá convendría favorecer discretamente a los sacerdotes por estabilidad institucional. El faraón lo piensa, porque el poder siempre coquetea con la idea de tocar el silbato sin mancharse.
Majestad. Si pierden los sacerdotes, se resentirá el prestigio ceremonial del Estado.
Pero tú que lo has hecho todo.
Todo.
¿Y si hago trampa, se resentirá mi prestigio personal.
También podríamos redefinir el resultado como empate místico.
Eso suena a comunicado oficial. No, no, no me gusta nada.
El faraón mira al campo, al pueblo excitado, al trofeo reluciendo bajo el sol y al Chano dando instrucciones como si llevara toda la vida inventando torneos interreligiosos. Y comprende algo nuevo. La autoridad no siempre se refuerza imponiendo, a veces se refuerza dejando que el disparate salga bien.
Que el partido salga limpio. Quiero saber quién gana de verdad.
Eso es arriesgado, faraón.
Qué tonto. más arriesgado era hacer una pirámide. Y míranos.
Arranca el segundo tiempo. Se nota el cansancio, se nota la arena. Se nota que aquí nadie ha hecho la pretemporada en la sierra.
Los sacerdotes salen con orgullo herido. Mueven la pelota mejor, aprietan. Descubren en tiempo récord lo que en el fútbol se llama meter un marcha atrás. Y en la vida se llama ver las orejas al lobo.
Centro al área, remate de cabeza. ¿Y para dónde el portero esclavo?
Insistamos, sacerdotes, el sol de Ra no se pone jamás.
El empate llega en un balón parado, falta lateral, mala marca, cabezazo imperial y gol. El público, sí, gol, yo no lo hago tan bien como el locutor. El público se parte en dos, el desierto ruge, se acaba de inventar la emoción del
gol. Gol, empatan los sacerdotes, esto se nos va a la gloria o a los penaltis, que todavía no sabemos lo que son, pero ya dan miedo. No pasa nada, han empatado, pero partido nuevo, coger aire, pensar en cada piedra que habéis cargado, que esto pesa menos que eso.
El mensaje cala, los esclavos se recolocan, vuelven a correr con esa dignidad silenciosa del que ha sufrido de verdad y no quiere que se la quite nadie. Y entonces aparece la jugada inmortal.
Recuperación en medio del campo. Tacón involuntario porque se ha resbalado uno. La pelota le cae al número 7, obrero. Avanza, regatea uno, a dos. Un tercero que ha bendecido antes de entrar. Pasa al hueco, remate cruzado. ¡Gol de los obreros! ¡Gol del pueblo! ¡Gol del barro! ¡Gol de la espalda castigada! Un sacerdote protesta, pero ve papiro amarillo.
Quedan pocos minutos. Los sacerdotes atacan con corazón, con túnica y con orgullo. Los obreros defienden como quien protege el pan de casa, claro. El Chano ya no anda por la banda, flota.
3 minutos quedan, ¿eh? No se juega nada, ya no hay que jugar. Al suelo todo el mundo, como diría uno que yo conozco. Fingí una lesión, que esto está acabado, como si le dieran a usted un latigazo. Última ocasión por los sacerdotes, corner al segundo palo, sale el portero, remate alto, se marchó. Y ahí sí, final del partido.
¡Hemos ganado, mister!
¿Esto significa que mañana no cargamos piedra?
¡Qué va, hijo! ¡Qué ilusión! Esto es como en el fútbol, de verdad, que tú te pones como loco porque ha ganado Betty la copa, pero el día siguiente hay que ir a trabajar.
El faraón baja al campo. La arena le mancha los pies reales, pero por primera vez le da igual. Coge el trofeo con solemnidad y una media sonrisa de quien entiende que está asistiendo a un momento imposible y, sin embargo, irrepetible. Desde hoy, en honor a la unión simbólica entre Ra y Amón y a la destreza inesperada de mis trabajadores, queda instituido este trofeo.
Pero diga usted el nombre entero, faraón, que tiene que suena bonito.
Bueno, el trofeo Ra Amón de Carranza. Gracias. El pueblo egipcio estalla sin comprender del todo el último apellido, pero aceptándolo con el entusiasmo con el que se aceptan las tradiciones que nacen ya antiguas.
Esto no estaba en los papiros,
pero reconozco que ha tenido su ambiente.
Los obreros levantan el trofeo. Durante un instante el sol cae justo sobre la copa y parece el pueblo egipcio que festeja el triunfo en las calles del Cairo.
¡Oh! Estoy de huerta.
El portal temporal se abre entre aplausos, polvo y cánticos improvisados. El Chano regresa al Ministerio del Viento, con arena, eso sí, en los zapatos. Y la satisfacción de quien ha resuelto una misión. Además, ha dejado un torneo montado. Pero tú estás loco, Chano. Te mandamos a investigar lo de las pirámides y vas y sales de allí fundando una competición.
Bueno, pero queda bonito, ¿no? ¿Es resuelto o no es resuelto el misterio de las pirámides?
Sí, venga, hombre. Sí. Has confirmado que las pirámides las levantó la ingeniería humana, la organización laboral y una barbaridad de trabajo.
¿Y no he mediado entre el conflicto que había entre los sacerdotes y los esclavos?
Bueno, sí, más o menos.
¿Y no he creado un trofeo mítico y un partido memorable?
Venga, también.
Pues entonces no me mire usted así, que es rentabilizar viaje.
A mí no me miras tú, ¿eh? Y así termina esta aventura del Chano de Cádiz, que fue a Egipto a preguntar por unas piedras y volvió habiendo metido un faraón en la organización del primer partido de fútbol entre sacerdotes y obreros. Ah, con la invención del trofeo Ramón de Carranza. La historia no siempre mejora cuando uno la toca, pero desde luego se vuelve muchísimo más entretenida. Y vamos. Vamos con nuestro cuadro de actor. Empiezo yo, porque como también lo lea tú, ya sí, no sí, vea. Sí. José Guerrero Yuyu como el Chano de Cádiz, el esclavo listo, el artesano, locutor del partido y consejero.
Charo Pérez como narradora y faraón Amenofis.
Estupendo. Gonzalo Velázquez como capataz de las pirámides, sumo sacerdote de Ra. Bravo.
Miguel Ángel Parra como esclavo cansado, sumo sacerdote de Amón. Y nuestro ruidero y maestro de los efectos especiales, don Manolo Fernández. Bueno, pues ha sido un ministerio histórico, ¿no?